A esta hora, damas y caballeros, hacemos el contacto en vivo y en directo con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en su despacho privado en Barcelona, España, y gentilmente de lunes a viernes nos atiende regalándonos una hora de su tiempo para enseñarnos verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Y son muchas las emisoras que se conectan a esta hora precisamente para retransmitir este segmento, y muchos oyentes que llegan a vivelestereo.com para ver a Carlos en su despacho, porque lo vemos en el video, es una videoconferencia, o simplemente escucharlo en su tableta o en su teléfono celular. Esto es como haberse matriculado en una universidad europea para tomar una hora en castellano, en español, de teología, una hora diaria. Carlos, recibe usted un cordial saludo. Buenos días en Miami, buenas tardes en Barcelona.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Seguimos adelante en nuestro apasionante estudio de la historia del texto sagrado. ¿Cómo está hoy el chat?
Bueno, déjeme, le digo ya mismo cómo están. 71 personas esperando su arribo, la sección con usted. Y están, a ver, digo lo último que han posteado. Dice por acá Antonio, contestando una pregunta de Vivian, dice: no, Vivian, esa es la segunda venida, no el arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios es clara que no nos tomará como ladrón. Dice por acá Aura Valladares, que muchas gracias, están saludándose unos a otros. Tenemos audiencia de Perú, de Bolivia, tenemos audiencia en Venezuela, tenemos de Valencia, España, tenemos de Milán, tenemos también de Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay. Bueno, está diversa la audiencia de diferentes países, de Estados Unidos, ni se diga. Marianelcy Ávila dice: feliz, un día más para aprender. Gracias, Donnie y hermano Carlos. Esteban Rogel dice: saludos, Carlos, un abrazo. Y por acá Sautreyes dice: esperando la videoconferencia desde la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. De manera que preparados, Carlos, por lo que en el día de ayer quedamos con puntos suspensivos en el tema que usted nos ha venido tratando. Adelante.
Muchas gracias, don Iseti. Prosigo entonces tratando de hilar un poco en estos en el último programa el tema. Veníamos comentando y haciendo un poco de historia en función de los distintos grupos textuales que se formaban en relación con la ubicación geográfica donde se producían las copias. Aunque las copias siempre, estas copias eran producidas en el idioma griego, no estamos hablando todavía de traducciones, sino de copias transcriptas al mismo idioma, de un mismo idioma a otro, al mismo idioma, perdón, con el fin de facilitar la lectura a las distintas congregaciones, iglesias que estaban pues creciendo. Entonces nos hemos referido a ellas como tipos de textos o familias textuales. Estas familias textuales, dijimos que la primera era la alejandrina, la segunda era la occidental, la tercera la cesariense, y ahora nos vamos a quedar pues con la cuarta y última familia, que es la familia bizantina. Este es el último de los varios tipos distintivos de texto del Nuevo Testamento. Lo caracteriza un esfuerzo por hacerlo aparecer completo. El texto bizantino en realidad es más largo que el texto alejandrino. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el libro de Hechos es no menos del 10% más largo. O sea, tiene una serie de añadiduras y, como dije, es un esfuerzo que los escribas hacían por hacerlo aparecer con mucha lucidez. Los constructores de este texto intentaron pulir cualquier forma ruda del lenguaje. Combinaron también dos o más lecturas divergentes en una sola lectura expandida. A esto se le llama fusión. Armonizaron también pasajes paralelos divergentes. Este estilo textual fue producido en Siria y luego llevado a Constantinopla, donde fue distribuido ampliamente en el Imperio Bizantino. Su mejor representante es el Códice Alejandrino y la gran masa de manuscritos minúsculos, porque deben saber que tanto el Códice Sinaítico como el Códice Vaticano como el Códice Besa son documentos hechos en letras capitales, en letras mayúsculas todos. Entonces después se produjeron una gran masa de manuscritos minúsculos que se llaman así porque están hechas con letras griegas minúsculas. Desde el siglo VI hasta la invención de la imprenta en el siglo XVI, en 1450 y tanto se inventó la imprenta. El texto bizantino fue el de mayor circulación, el más aceptado, y fue el único autorizado. El tipo de texto bizantino fue el único autorizado por la Iglesia Católica. Uno de los más grandes eruditos críticos textuales en la historia de la humanidad se llama Fenton Anthony Hort, H-O-R-T. Él lo describe, el texto bizantino lo describe así, oigamos sus palabras. Las cualidades que los autores del texto bizantino parecieran más interesados en resaltar son lo lúcido y lo completivo. Ellos estaban evidentemente ansiosos, hasta donde fuera posible y sin requerir a medidas violentas, en remover toda piedra de tropiezo en el camino del lector ordinario. También estaban igualmente deseosos de que éste obtuviera los beneficios de la parte instructiva, contentiva en todo el texto existente, sin confundir el contexto o introducir aparentes contradicciones. Nuevas omisiones, por ende, son raras y cuando ocurren, usualmente quieren contribuir a aparentar simplicidad. Por otra parte, en el texto bizantino abundan las nuevas interpolaciones, la mayoría de ellas hechas debido a armonizaciones u otras similitudes, pero afortunadamente identificables por ser caprichosas o incompletas. Tanto en tema como en dicción, el tipo de texto bizantino es visiblemente un texto completo. Se deleita en pronombres, conjunciones, expletivos, y provee enlaces de todo tipo, así como también añadiduras de consideración. Como distinguiéndose del valor denodado de los escribas alejandrinos y de la erudición de ellos, también el espíritu de las correcciones del texto bizantino es al mismo tiempo sensible y débil. Totalmente irreprochable en bases literarias o religiosas respecto a una adición vulgar o indigna, pero demostrando una ausencia de discernimiento crítico espiritual, presenta el Nuevo Testamento en una forma blanda y atractiva, pero notablemente empobrecido en fuerza y sentido, más apropiado para la lectura rápida o recitativa que para el estudio diligente y repetido. Esta forma alterada de texto griego, cierro ya la cita de Hort, y dice aquí, esta forma alterada de texto griego fue la más aceptada y reconocida, y llegó a ser la base de la edición impresa de Erasmo de Rotterdam. Esa edición llegó a ser famosa por su nombre latino de Textus Receptus, que fue el que sirvió de base para la traducción de todas las versiones vernáculas de la Biblia en Europa en la Edad Media. Entonces, vemos cómo, ¿y por qué razón sirvió de base? porque eran los únicos documentos que para ese momento en el siglo XV y en el siglo XVI y en el siglo XVII existían. Entonces, no existían otros, porque no habían aparecido otros. Empezaron a aparecer recién en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y se fueron consolidando. Hubo algunos intentos de crítica textual previos, que se le llama el periodo precrítico, pero fueron esfuerzos sumamente débiles. En realidad, los esfuerzos fuertes, definitivos, que dieron inicio, que marcaron el, digamos, este esfuerzo crítico textual, en el caso del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, fue a partir de 1830 o 31, exactamente. Entonces, más adelante podremos leer eso en lo que es el proceso de restauración textual. Hasta ahora, lo que estamos aprendiendo es cómo se originó el texto y cómo se transmitió el proceso de copiado y transmisión. Recordemos que esto tiene varios procesos: origen, transmisión, alteración y restauración. Actualmente estamos en la transmisión y la alteración del texto sagrado.
Repite esos pasos otra vez, Carlos, ¿cómo es?
Los cuatro pasos básicos que tenemos que aprender dentro de esta historia del texto, aparte de la traducción, sí, que es otro problema que nos viene después con posterioridad, pero en cuanto al texto en sí, los cuatro pasos básicos son el origen.
Origen.
Transmisión.
Transmisión.
Que es a través del copiado. Corrupción o alteración.
Corrupción o alteración.
Y restauración.
Y restauración.
Exacto. Entonces, estos cuatro tipos de textos o familias textuales, mientras yo los estaba exponiendo, ¿por qué viene una después de la otra? Porque una es más antigua que la otra. Es obvio que el tipo de texto alejandrino obedece a los primeros siglos de la Iglesia cristiana, después el texto occidental le sigue desde el siglo III en adelante, y después el cesariente a partir del siglo IV, y el texto bizantino a partir del siglo VI. Entonces, esto nosotros, pues, a medida que se iba expandiendo la iglesia, a medida que se iban haciendo copias, a medida de que la acción de la religión cristiana minaba de alguna manera la doctrina bíblica, entonces esto, pues, estos textos sagrados se iban contaminando con opiniones y con pareceres, con errores, bien fueran, como dije antes, hechos ex profeso o hechos sin querer, ¿eh? Pero de todas maneras se cometían ambos tipos de errores. Y esto fue contaminando el texto, fue alterando el texto, de manera que ahora viene después, que veamos un poquito lo del texto receptu, vamos a entrar en la fase final, que es el final de la historia, afortunadamente feliz, que tenemos de esto, que es la restauración final del texto sagrado. ¿Cómo estamos en el chat a esta altura? Son las y 26, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, y si no, podemos pues dar paso a lo que se llama el textus receptus, que es una parte importantísima del origen de todas estas variantes, que aún se siguen preservando a través de las distintas versiones de la Biblia.
Correcto. María Lu comenta desde Bogotá, Colombia, que esto ha sido como el juego del teléfono roto, donde la comunicación se va distorsionando.
Exactamente, se va distorsionando el mensaje mientras más lo van pasando de boca en boca y de oído en oído se va recibiendo, pues más se deforma el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos el análisis muy claro de un sistema que se llama el método genealógico, que yo lo hablé ayer. La fuerza del método genealógico mediante el cual un documento más antiguo prueba ser más fidedigno que uno más moderno. Entonces, esto en el caso de las traducciones bíblicas operó al revés. Los últimos documentos manuscritos se usaron para hacer las traducciones más antiguas. Y ahora, en el siglo XX y en el siglo XXI, o inclusive, bueno, ya a finales del siglo XIX, pero en realidad a partir del siglo XX fue que aparecieron toda esa masa de documentos antiguos que permitieron hacer unas traducciones más objetivas y más, mucho más cercanas al texto sagrado, a lo que dice el texto sagrado. El texto, por ejemplo, el Nuevo Testamento griego crítico tiene no menos de 3.000 juegos de variantes. Siglo XII. Seis documentos del siglo XII, como podremos ver. ¿Alguien más está comentando algo, don Isetti?
No, están hablando de algo, de un versículo de Jeremías 33:3, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A ver quién más por acá. Dice Vivian Álvarez, entonces, según todo este estudio, ni la Reina Valera del 60 es la que dice la verdad, está comentando Vivian Álvarez.
No, de ninguna manera. La Biblia Reina Valera, lamentablemente, se basó en un documento que ahora vamos a ver, que se llama Textus Receptus, y esto, el propio Casiodoro de Reina, como él escribió en su prefacio, en su exhortación de su versión bíblica, él dice que él propone esta traducción hasta que una mejor luz venga sobre la escritura y gente más calificada que él puedan hacer una obra de mejoramiento. Dice, nuestra obra presente no le estorbará, al contrario, le ayudará para que sea mejorada. Pero Casiodoro de Reina en ningún momento él pretendió de que su obra fuera canonizada o fuera tomada como la palabra inerrante de Dios. Esto es una verdadera lástima y un acto de deshonestidad que yo denuncio de las sociedades que respaldan estas ediciones, de haber quitado esa exhortación, esas palabras de exhortación de Casiodoro de Reina, porque tejen en torno a la versión una infalibilidad que el Espíritu Santo no está comprometido con ella, no es verdad. O sea, tú te acuerdas, a lo mejor sería oportuno que contaras aquel testimonio que Dios permitió que tú oyeras hace tantos años, cuando yo me refería en una entrevista que me estaban haciendo en alguna parte, no me acuerdo cuál, acerca de las versiones y acerca de la verdadera palabra de Dios.
¿Cuál fue esa? A ver, recuérdeme, Carlos, y yo la puedo citar con mucho gusto.
Bueno, aquella que nos originó que nos conociéramos.
Ah, bueno, sí, cómo no. Ya recordé. Estaba yo en la ciudad de Mendoza, en Argentina, viendo televisión. Y entonces puse el canal Enlace, un momentito, y no conocía a Carlos Fuchsán. Y vi la entrevista que le estaban haciendo a Carlos. Y noté, en la entrevista dijo algunas cosas que me incomodaron, porque no son usuales oírlas, pero a la vez me dejaron pensando. Entonces Carlos agarró una Biblia de la típica, la Reina Valera del 60, y dice, ¿ustedes creen que esta es la palabra de Dios? Y bueno, yo dije, claro que es la palabra de Dios, lo dije para mí mismo. Entonces Caro dice, no, esta no es la palabra de Dios. Y eso me ofendió, porque luchamos precisamente para enseñar en los institutos y seminarios que esa es la palabra de Dios. Y Carlos dijo, esta es una traducción de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se escribió en castellano. Entonces, eso fue todo lo que dijo y me quedé pensando. Y otras cosas más que dijo, yo luego dije, cuando yo regrese a Miami, yo tengo que buscar a este señor en alguna parte. Así es que me di a la tarea de comenzar a investigar Sociedad Bíblica Iberoamericana. Pregunté en Luciano's Books, en la librería, y le dije, don Luciano, ¿usted tiene aquí una Biblia que se llama Biblia Textual? ¿La vende? Sí, cómo no. ¿Conoce de estas personas de la Sociedad Bíblica? Me dijo, sí, claro. Es más, hace unos días organizamos un evento aquí en Miami para pastores y líderes, muy concurrido en un hotel de la ciudad, y estuvo el señor del que usted me pregunta, Carlos Fuchán. Ah, él estuvo aquí en Miami, sí. No, es más, él vive aquí. Oh, sí, y usted tiene los datos de él, claro, me interesaría conversar con él. Me dijo, pues permítame, yo le voy a facilitar los teléfonos de la oficina que están aquí en la ciudad de Weston. Ah, bueno, excelente. Y estaba yo precisamente en esos quehaceres, investigando como periodista, cuando en el estudio de grabación donde yo estaba en CBC La Voz, yo miraba a través de la pared, que son paredes en su buena parte vidrio, y a través del vidrio vi al otro lado a Carlos Fuchán, y yo estaba grabando Promesas de Dios en ese momento. Todavía no iba al aire con Hombres de Valor. Entonces grababa Promesas de Dios a eso de las 3 de la tarde, y cuando yo miro y veo a Carlos, digo, este es el señor que yo ando buscando, ese fue el que yo vi en la televisión. Entonces yo inmediatamente salí, y entraron ustedes y estaban mirando a ver si alguien, porque no había nadie en la recepción, a ver si alguien les atendía. Y yo les saludé, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mucho gusto, bienvenidos, Donizetti Barrios. Y ustedes se presentaron, sí, cómo no, Luis Río Bueno, fulanito, en fin. Ah, no, estaba Eliu Monasterios, Carlos Fuchán. Y le dije, ¿usted es el señor Carlos Fuchán de la Sociedad Bíblica Iberoamericana? Sí, cómo no. ¿Su teléfono es este y este y este? Sí, cómo no. Digo, bueno, mire, aquí lo tengo apuntado en este papelito. ¿Y eso? Bueno, porque necesitaba hablar con usted, y qué bueno que vino, porque lo andaba buscando. Y ahí fue donde... Ya luego charlamos, los invité a un programa, y a raíz de lo interesante que salió ese programa, le dije a Carlos que si me permitía entrevistarlo diariamente, que yo llamaba por teléfono. Claro, y así hace 11 años, entonces he venido haciéndole estas entrevistas a Carlos, y han sido muy bien recibidas por la gente. Por supuesto, algunas veces yo me puedo imaginar a la gente incómoda por cosas que Carlos suelta, y por la vehemencia con que las dice. Pero básicamente, si usted luego desapasionadamente, fríamente, se pone a analizar, comienza a echar el casete, como decimos, hacia atrás, y a pensar en lo que dijo y a reflexionar, le van a quedar cosas muy interesantes. Esa es básicamente la anécdota, Carlos.
Muchísimas gracias, Donizetti, por compartirla. Yo creo que es muy oportuna. Y también a nuestra hermana que está haciendo esta pregunta acerca de la Reina Valera, le recomiendo que lea la parte inicial del documento informativo donde dice, los descubrimientos de la arqueología del siglo XX, juntamente con el avance de los estudios bíblicos, han resultado de extraordinario beneficio en la restauración del texto sagrado. Hoy, como nunca antes, estamos en posesión de un tipo de texto bíblico que nos acerca maravillosamente a los autógrafos originales de la Biblia. Estos nuevos hallazgos y avances críticos han puesto en evidencia numerosas diferencias entre los manuscritos más antiguos y aquellos que sirvieron como base para producir las importantes versiones tales como la del rey Jaime, la reina Valera y la Ferreira de Almeida. Depende sea el idioma inglés, castellano o portugués. La Sociedad Bíblica Iberoamericana ha asumido la responsabilidad de realizar una revisión que, preservando la excelencia del estilo literario y de la riqueza expresiva de estas versiones, se adapte a un texto hebreo, arameo y griego restaurado, tal como existía en la época apostólica y era utilizado en el primer siglo por la iglesia primitiva. La importancia de este trascendental proyecto no puede ser subestimado, toda vez que antes de explicar el significado de palabras, frases, ideas de la escritura sagrada, el intérprete o el traductor ha de interesarse por un problema precedente. Y ahí empezamos. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Entonces, esa pregunta debe hacerse, debe responderse obligatoriamente. ¿Por qué? Por dos circunstancias. Ninguno de los documentos de la Biblia originales existen. Y segundo, las copias que existen difieren una de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que en eso hay errores de doctrina en la palabra de Dios, en la Reina Valera, que pueden hacer tambalear nuestra fe. De ninguna manera. Yo ya he dicho que todo el esfuerzo de pulimento textual a través de los siglos, lo único que hace es resaltar la deidad de Cristo, resaltar la obra de redención por gracia y poner en su justo nivel las obras para salvación. Que las versiones y las deformaciones que ha sufrido las alteraciones textuales han llevado a empobrecer la salvación por gracia, a disminuir en aquellas cosas que sean posible, en lo más posible, la deidad de Cristo, y a exaltar la salvación por obras. Estos son patrones que se mueven a través de toda la historia y de todo el texto sagrado, y eso es el resultado de casi 40 años de mi contacto con la palabra de Dios. Esto es lo que yo buenamente he podido entender. Soy y creo en la salvación por pura gracia. Tengo por gracia de Dios el Espíritu Santo, lo mismo que lo tiene cualquier creyente, y creo haber sido enviado por Dios para ser el mandado. O sea, uno de los miles que Dios utiliza para hacer ciertas cosas, pues a mí me ha dicho, vaya usted a la esquina y cómprese un kilo de azúcar. Bueno, entonces he ido al almacén y he comprado un kilo de azúcar. ¿Por qué? Bueno, porque Dios me encargó que comprara el azúcar y que no comprara sal. Entonces, estas son las conclusiones que yo he sacado y que quiero compartir con toda libertad. Y creo que cualquier hijo de Dios tiene el derecho de saber estas cosas. Cualquier hijo de Dios tiene la obligación de enterarse de esas cosas y no le va a hacer ningún daño. Al contrario, le va a hacer mucho bien. Por ejemplo, que nos comente don Iseti Barrios, en los cuales ustedes confían muchísimo en su opinión, porque oyen desde hace años sus programas y saben a quién le están hablando y de quién se están refiriendo. Que nos diga él hoy en qué ha menguado su fe desde que supo que la Reina Valera o cualquier otra era una traducción de la palabra de Dios.
En lo más mínimo, por el contrario, se va fortaleciendo la fe de uno.
Exactamente. Entonces esto no hace daño. Definitivamente las personas que dicen que, inclusive, que se atreven a hacer una división, hasta diría yo de étnica, decir que en América Latina no estamos preparados para recibir ciertas verdades, es una falacia. Es una cuestión que no es verdadera. Entonces, lo que pasa es que no quieren declinar las ventas de Biblias porque son muchos millones de dólares los que se siguen vendiendo con esas versiones, a las cuales se las ha rodeado de una aureola de infalibilidad. Son meras cuestiones comerciales, más nada. Y por eso es que cuesta tanto trabajo, tanto esfuerzo, producir y promover estas verdades. Por ejemplo, me comentaba María Nelsi el otro día de que hay ciertas personas que dicen, ¿Pero para qué vamos a enterarnos de esas cosas? Si Dios puso en su palabra eso así, como está traducido con los errores, pues para eso es Dios, para ponerlo con errores. Entonces, planteamientos de ese tipo, absurdos, hasta los más ataques más virulentos, de decir que esas cosas no sucedieron así y negar la historia, tenemos que luchar contra ellos. ¿Para qué? Bueno, para que la verdad sea manifiesta. Fíjate cuál es, por ejemplo, una parte importantísima aquí de, fíjate tú, dice aquí el, vamos a ver. Bueno, ahora sí que lo quería compartir con ustedes y lo estoy perdiendo ahora.
Estamos a esta hora en diálogo con Carlos Fushán en videoconferencia, en vivo y en directo. Ya son las 7:43 p.m, la hora en Miami, en toda la costa este de los Estados Unidos. Y para Carlos Fushán ya es la 1:43 p.m. en Barcelona, España.
Gracias, Donizetti, por ese apartado, porque me permitió entonces encontrar lo que quería brevemente destacar aquí. Fíjense, en la página número 16, después de introducir en el capítulo destinado a la forma original manuscrita de la Biblia, se inicia el documento informativo con unas palabras preciosas de Casiodoro de Reina que les recomiendo a ustedes que las graben en su corazón. Empieza la palabra diciendo: intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, cristiano lector, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. Bueno, y así sigue en un castellano antiguo, poético, precioso, que vale la pena hasta recordarlo de memoria, esta parte. Después que termina la introducción de las palabras de Casiodoro de Reina, hermano al cual admiro profundamente por su sencillez y por su humildad, no así hacia Cipriano de Valera, que modificó algunas cosas que son censurables 40 años más tarde. No es lo mismo Casiodoro de Reina que Cipriano de Valera. Son dos personas diferentes. Entonces, este hombre, Casiodoro de Reina, este hermano en la fe, este ex cura, que tuvo que salir de España perseguido por la Inquisición, y cuando llegó a Ginebra se encontró que era lo más parecido a Roma, y se tuvo que huir a Ámsterdam, y de Ámsterdam a Inglaterra. En fin, fue un hombre muy perseguido por sus principios y sus principios cristianos inalterables. Quería de verdad apartarse de la religión. Y era muy difícil identificar la incipiente religión protestante en aquel tiempo, Bueno, entonces, aquí, después de hablar de esta corta introducción de Casiodoro Reina, el documento informativo dice lo siguiente, oigan atentamente. Entender, pues, el Evangelio constituye el centro de la existencia humana, porque el Dios único se encarnó, se hizo maldición en la cruz y derramó su sangre divina, no para socorrer a los ángeles, sino para Adán y su descendencia. De allí que la comprensión de esa buena noticia, que tiene poder para quitarnos de encima la muerte, sea importantísima. Cuando por la gracia de Dios entendemos el Evangelio, nos apropiamos de sus beneficios. Luego, si las comprendemos apropiadamente, las Sagradas Escrituras pueden hacernos sabios en la salvación alcanzada. De manera que son dos cosas diferentes. Una es entender la noticia de la buena noticia de redención. Y esto no importa qué Biblia leas. Esto no importa qué Biblia leas, porque es la acción de la palabra, no, de la noticia con el Espíritu Santo. Y entonces llega, hace esa química y produce, así como el esperma, cuando se mete en el óvulo, crea una corriente eléctrica que se llama la chispa de la vida. Así también el Espíritu Santo y la palabra producen en el que está recibiendo, el que está destinado para vida eterna, produce esta nueva creación. De manera que Dios no sujeta la salvación al entendimiento, no lo sujeta al entendimiento, porque el entendimiento nos es dado. Pero, después que nosotros hemos creído, una comprensión clara de las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios en la salvación alcanzada. Leamos 2 de Timoteo 3:15.
Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15, buscamos en la Biblia, en el Nuevo Pacto. Aquí estamos buscando en la Biblia en este momento. Dice el 3:15 de Segunda Timoteo, que ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías.
Fíjate tú, pueden hacerte sabio en la salvación, ¿ves? O sea, ¿qué quiere decirle Pablo a Timoteo? Querrá decirle que una persona puede ser salva y no ser sabia en esa salvación. Claro, es que puede ser. Mira, Dios nos ha dado un cofre en su palabra Dios nos ha dado un cofre lleno de joyas. Ahora, ¿tú te imaginas que pasen los años y el Hijo de Dios, el que recibe ese cofre, ni siquiera tenga la curiosidad por abrirlo, para ver qué hay, si hay oro, o hay perlas, o hay esmeraldas, o qué hay? No, lo deja cerrado ahí. Es absurdo, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo. Una cosa es, y por eso esto lo aclaro para que no haya la mínima duda ni el mínimo tropiezo en cuanto a la fe que nosotros hemos recibido. Eso proviene de Dios. Ahora, si yo entiendo que la salvación es por pura gracia y no hay ninguna obra por medio, y entiendo claramente las diferencias de la forma del llamamiento de Dios hacia su pueblo escogido terrenal, en diferencia al pueblo escogido celestial, al que nunca preguntó por él y Dios se apareció, y al que contendió con él constantemente a través de los años, se le presenta de otra forma, le propone la fe de otra manera. Entonces eso va a ser mejor para mí, porque yo voy a ser sabio en la salvación que es en Cristo Jesús o en Jesús el Mesías. Entonces, Satanás sabe estas cosas y obviamente no desea que sucedan. De manera que por una parte trata de cegar la mente del incrédulo. Si una persona no entiende el Evangelio es porque Satanás tiene puesta la mano sobre la mente del incrédulo. Está en 2 Corintios 4:4. Entonces, se necesita que alguien con mayor autoridad que Satanás, y el único que tiene más autoridad que Satanás es Dios, le diga que quite la mano del entendimiento de aquel hombre o de aquella mujer para que le resplandezca la luz. Por eso es que nosotros no entendemos el Evangelio hasta el día que lo entendemos, porque se dio la orden para que lo entendiéramos. Esto es así de sencillo. Entonces, y por la otra parte, Satanás intentará confundir la historia de la redención para que el creyente mengüe en su galardón. ¿Ve? Si yo, ¿por qué defendemos tanto la salvación por gracia en este programa y en otros anteriores, en otras emisoras? Siempre el tema principal de Donizetti, el que más le importa, obviamente, es la defensa de la salvación por pura gracia. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sé que estoy salvo por gracia, en esa medida voy a dedicar mis esfuerzos no a salvarme, sino a servir a Dios. Entonces, Satanás sabe esto y quiere confundirme. Quiere que piense que no tengo el Espíritu Santo porque no hablo lengua, que no soy salvo porque no soy espiritual, que no soy espiritual no sé por qué, porque me lo dice el pastor, en fin, porque que no sé cómo salir de un problema de pecado cuando he caído. ¿Cuál es la diferencia entre practicar un pecado y caer en pecado? En fin, todas estas cosas Satanás no quiere que se sepan. Por eso confunde la doctrina. Esto es muy importante. Dice que estos hombres usan con astucia las artimañas del error. ¿Para qué? Para que seamos niños fluctuantes permanentemente. Por eso es que nos explica la palabra, por eso es que nos enseña la palabra, por eso es que hay tantos tabú. Mire, hermano, una vez me acuerdo en una reunión, por decirte algo, 1978-80, hermanito, y la salvación se pierde. Y el pastor que interviene allí dice, no tenemos que tocar esos temas aquí, no tenemos que tocar esos temas, el hermano vino para explicarnos otra parte de la palabra. Pasan 20 años, en el año 2000, vuelvo a la reunión y vuelve la misma hermanita a decirme si la salvación se pierde o no. Han pasado 20 años y la hermana está igual, el pastor se sigue oponiendo y yo sigo siendo impedido de explicar que no se pierde, que Cristo la salvó. Que Cristo la salvó para siempre. Y que ella, obviamente, si ha permanecido 20 años en esta fe, no es por ella, sino por el Espíritu Santo fiel que le da la fuerza para permanecer en esta fe. Entonces, esto es muy importante entre la creencia para ser salvo y el conocimiento para ser sabio. Espero que esté estableciendo las diferencias de vidas y que tenga que ver con esta inquietud que creo que nos está haciendo nuestra hermana en el chat. Adelante, Donizetti.
Bueno, Carlos, ya llegamos a las 6:54. Interesante lo que Carlos nos cuenta y este testimonio. Una señora 20 años después preguntando lo mismo porque el pastor no le había contestado ni permitía que personas como Carlos Fuchán pudiese responder a lo mismo. Dice Félix José Rodríguez Grajales, una noche en una clase una pastora dijo que si no hablaba en lenguas estaba mal. No dije nada, pero sé que no es así. Que si él no hablaba en lenguas, mejor dicho, no es salvo. Y dice, solo queda una clase y termino. Son capacitaciones en mi iglesia local. Muy bien. Ana María Vallejo Gutiérrez, que está con su traje típico de indígena boliviana, está también participando aquí. Daisy Betsabe Garay. Y 88 personas en línea, Carlos, escuchando todo lo que se está compartiendo. Dios, Antonio Andión dice, superlativo lo que ha dicho usted.
¿Perdón?
No, que Antonio Andión dice superlativo, Carlos.
Maravilloso, me alegro mucho que los hermanos estén disfrutando de estas discusiones teológicas y quiero decirle, por ejemplo, que esta pastora, que por cierto, esto de pastora me suena un poco raro porque no está en la Biblia, ¿qué otra cosa puede enseñar una persona que no está puesta para enseñar? O sea, la mujer le es dada, y esto no es una tradición histórica, es un error pensar que el contexto histórico manda sobre el contexto teológico. La historia es la historia, pero la palabra de Dios es eterna. y entonces nosotros tenemos que servirnos de ciertas partes de la historia para entender la escritura, pero no guiarnos por la historia. Yo he visto hacer apreciaciones históricas a la palabra de Dios que desvirtúan el mandamiento, y eso es un error tremendo. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, donde estoy mostrándole en lenguas, dice dice, vamos a ver, en el capítulo 12:10, una de Corintios 12:10, que nuestro hermano, por favor, busque ahí, quizás tú pudieras rápidamente, Donizetti, para ayudar a nuestro hermano allí, el que citó el caso de las lenguas.
Sí. Ajá.
Y les digo algo, yo creí en el Señor por el don de lenguas de mi esposa. O sea que difícilmente haya una persona que cree más en el don de lenguas que yo. Puede ser que cree igual, pero no más, porque mi fe me sobrevino ante la posibilidad de que yo tenía que creer o que había algo muy misterioso en eso, en las lenguas, o que mi mujer se había vuelto loca.
Sí.
No había dónde, para dónde ir. El camino que Dios me había puesto era era patético. Entonces, no puede haber una persona, igual que yo sí, pero que respete, que admire, que se deleite más, aunque no las hablo. Ojalá Dios me hubiera dado el don de lengua. Pero sin embargo, el don de lenguas es un don menor. Eso lo tiene que saber nuestro hermano. Es muy importante que lo sepa, que está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10.
En el 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Refiriéndose a que todo mundo no lo tiene. Y el 10 que menciona Carlos dice, el 12:10, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas, que son los dones que da el Espíritu Santo.
Exacto, pero a todos se nos dio a beber un mismo espíritu y todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Entonces los dones suceden a unos de una manera y a otros de otra manera. Es lo mismo que el cuerpo. El cuerpo no es todo, todo el cuerpo no es páncreas, ¿verdad? Porque si fuera todo el cuerpo páncreas, bueno, pero ¿dónde estaría el ojo? ¿Dónde estaría la mano? Entonces, el cuerpo son varios órganos allí, y los dones es igual. Entonces, nosotros no podemos, esto tiene que ser leído en las iglesias, tiene que ser enseñado, tiene que ser explicado esto. Y esto es lo que debería nosotros guiarnos en nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? ¿La bíblica? Pues no puede haber otra, porque no, Dios no tiene dos doctrinas. Dios no tiene denominaciones. Eso no existe, eso existe en la mente de los hombres, no en la Biblia. La Biblia tiene una sola fe. Esa fe no se refiere a la fe para creer en Cristo. En este caso que estoy citando, una fe, un Señor, es una doctrina, la fe como doctrina. Eso ya lo vimos también en otro estudio.
Correcto. Carlos.
Bueno, ya son las 14,
sí, 2017. Sí, porque los dos últimos días se nos ha quedado por fuera el profesor de inglés. El tiempo no nos da cuando nos corremos hasta un minuto.
Sí. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones para todos los oyentes de Vive el Estéreo.
Muchas gracias. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España. A él ya le dieron las 2:00 p.m. un minuto. Aquí son las 8:00 a.m. un minuto. Gracias a Carlos Fuchán. Le deseamos que tenga un hermoso fin de semana. Ustedes no se vayan de la sintonía porque tenemos más invitados, tenemos noticias y muchísimo más. Y aquí una de las canciones que me recomendaron. Ustedes, los amigos, cuando encuentren canciones bien bonitas en la radio, que ustedes vean que puede pasarse por el filtro de Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, mérito alguno, si algo digno de alabanza, y usted encuentra que esa canción no es tóxica, ¿qué tal si nos la propone? y así nosotros podemos buscarla en el mercado, comprarla y la podemos transmitir. O si usted la tiene y nos